Estamos aquí con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Joaquín Leguina Joachim y también con nuestra invitada esta mañana, que es María José Rodríguez de Millán Parro, en reducción Pepa Millán, que es la portavoz de Vox en el Congreso. Ha sido senadora, es diputada desde el año pasado, 2023, desempeña el cargo que antes desempeñaba Iván Espinosa de los Monteros, y la hemos visto en acción en la investidura de Pedro Sánchez, y la seguiremos viendo estos días en los que el Congreso, por cierto, que está de reformas en el Senado, va a tener alguna cita importante. Queremos conocer cuál va a ser la posición de Vox ante determinadas votaciones y cuál va a ser su posición, que intuimos porque conocemos, sobre la ley de amnistía. Señora Millán, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación.
¿Cree usted que, yo le preguntaba a mis contertulios, el gobierno de Sánchez, que es un gobierno débil y apoyado en patas que le exigen mucho, le van a someter seguramente a obstáculos o a sufrimientos? ¿Cree usted que para ellos la sangre llega al río, o que a última hora todos se ponen de acuerdo y sacan adelante el decreto ómnibus, el que no es ómnibus, el de desempleo, etcétera, etcétera?
Pues como bien ha señalado, este es un gobierno sumamente débil. Es un gobierno cuya esperanza de vida es de una semana y que va a estar todas las semanas pendiente de sobrevivir a base de decreto, que es como va a gobernar o como pretende detentar el poder este ejecutivo, más bien, ¿no? Y van a hacerlo a golpe de decreto, mediante la imposición, para que todos aquellos que nos están escuchando, el decreto es una figura que se utiliza, que se debería utilizar según la Constitución únicamente por razones de urgente y extraordinaria necesidad, y este gobierno lo que va a hacer es que, como no puede someter a negociación ni a discusión ninguna de las tropelías que pretende aprobar, pues lo hace por medio de los decretos, que no se pueden, cuyo contenido no se puede votar separadamente y que compromete el sentido del voto de los grupos parlamentarios, porque lo que están haciendo es valerse de causas nobles para introducir siempre una letra pequeña que casualmente es siempre unidireccional, en beneficio de sus socios separatistas y en detrimento de los españoles. Y esa es la situación con la que cuenta este Ejecutivo, que va a tener que sobrevivir cada semana a base de concesiones a sus socios separatistas. Es un gobierno preso de las exigencias de sus socios y que nos ha convertido a todos los españoles, a su vez, en rehenes de las exigencias de sus socios. No obstante, estos grupos separatistas, el brazo político de ETA, nunca va a estar más cómodo que con el Partido Socialista. Y con lo cual, a nosotros no nos cabe duda de que al final se pondrán de acuerdo, porque lo único que les mueve es mantenerse en el poder, y así se está demostrando con estos decretos, que, como digo, se valen de causas nobles para introducir siempre una letra pequeña en perjuicio de todos los españoles.
¿Ustedes está claro que van a votar que no?
Por supuesto. Nosotros, cuando decimos que vamos a hacer una oposición absolutamente frontal al gobierno, no es palabrería. No es en sentido figurado, es la realidad. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es tratar de negociar con un gobierno que ha creado los problemas a los que ahora dice que pretende poner solución, ¿no? Como es el caso de estos decretos. Y es un gobierno sumamente débil, como digo, y desde luego en Vox no va a encontrar ningún apoyo de ningún tipo, ni directo ni indirecto, todo lo contrario. Y nosotros pensamos que es necesario hacer un frente institucional común entre todos aquellos que estamos contra este Partido Socialista para hacer caer lo más pronto posible a este gobierno.
¿Cree usted, de formación abogada, cree usted que el Tribunal Supremo podría plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Eso paralizaría la ley de amnistía?
Bueno, una de las cosas que nosotros planteamos entre todas nuestras acciones judiciales, aunque no la hemos planteado en eso que usted me comenta formalmente, pues cabría la posibilidad. Nosotros pensamos que hay que agotar absolutamente todas las vías. Antes de llegar a ese punto, hay otros muchos trámites que podrían hacer que esta ley no llegara a aprobarse. Digamos que ese que comenta sería el último de todo un eslabón en el que hay muchas personas que tienen que cumplir con su responsabilidad. En primer lugar, el Senado. El Senado tiene un órgano que es la mesa que va a calificar todo lo que le llega del Congreso de los Diputados. Es decir, el Senado tiene que hacer valer su función calificadora. Cuando le llega un texto que es manifiestamente inconstitucional como este, porque ya lo dijo en su día el anterior letrado del Congreso, cuando en la legislatura pasada dos grupos presentaron esta ley de amnistía, en el fondo con el mismo contenido, el Senado tiene que hacerse eco de eso, porque la mesa del Senado también tiene que velar por el mantenimiento del principio de legalidad. Lo que pasa es que lo normal es que del Congreso vengan textos que ya han pasado ese filtro, pero este gobierno fuerza tanto las costuras de lo imaginable que ante una situación sin precedentes la respuesta debe ser igualmente sin precedentes. Y luego tenemos un Poder Judicial, unos jueces que también deben cumplir con su función. Nosotros confiamos en eso. Es decir, que antes de llegar a la cuestión prejudicial, que por supuesto no es descartable, hay otros muchos métodos y muchas instituciones que deben cumplir con su función y nosotros confiamos en eso, por supuesto.
Pero da la sensación de que esos pasos intermedios son pasos que retrasan, pero que no tanto impiden. Quiero decir, el Senado puede manosear la bola, puede pasar 2-3 meses, lo cual crea dificultades políticas al gobierno, no tengo duda.
Claro, efectivamente.
Pero luego eso vuelve y luego vuelve a ser aprobado en el Congreso.
Efectivamente, vamos a ver. Y le pongo como ejemplo la reforma del reglamento del Senado que planteó el Partido Popular. Esa reforma lo que hace es retrasar, pero es que nosotros no queremos que se retrase. Es que nosotros lo que queremos es que este texto, esta ley de amnistía, no llegue a ser aprobada. Ni antes, ni después, ni más tarde, ni más temprano. Esta ley no puede ser aprobada y el Senado debe hacer de dique de contención frente a la actuación del Gobierno en el Congreso de los Diputados. De no ser así, pues lo que nos espera es retrasar lo inevitable. Pero nosotros creemos que el Senado tiene una función calificadora prevista en su reglamento y la tiene que hacer valer. Y tiene que velar por el principio de legalidad. Y ahí yo creo que nunca se habían puesto más de acuerdo todas las asociaciones de jueces, de todas las inclinaciones, los colegios profesionales, la abogacía del Estado, el anterior letrado. Es decir, que la situación es clarísima y el Senado tiene que hacerse eco de eso si es que el Partido Popular quiere ejercer de verdadero dique de contención frente a esto.
La enmienda que presentan ustedes, ¿en qué se diferencia a otras enmiendas? La enmienda que haya podido presentar el PP, por ejemplo. ¿Técnicamente tiene alguna diferencia?
Bueno, nuestra enmienda a la amnistía no se reduce únicamente a la amnistía, valga la redundancia, ¿no? Nosotros pensamos que el gobierno de Sánchez, desde que ha llegado al poder, está laminando nuestro sistema democrático y está debilitando las instituciones y todos los resortes que permiten a los españoles vivir con sus libertades y derechos plenamente garantizados. Y ha sustituido la soberanía nacional por las imposiciones de los separatistas y ha sustituido el sistema democrático que tenemos los españoles por la arbitrariedad de un tipo al que lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Y por lo tanto, nuestra enmienda a la totalidad y texto alternativo a la ley de amnistía es una reprobación en su totalidad a todo lo que ha venido haciendo el gobierno, porque nuestro sistema no se debilita únicamente por la amnistía, también ha habido otras muchas cosas. Se ha otorgado un poder a los partidos separatistas absolutamente inmerecido, se han redactado las leyes y el Código Penal muy especialmente a la medida y al dictado de los criminales y por lo tanto nosotros pensamos que hay que reprobar a este gobierno. Una forma de hacerlo es con este texto alternativo, donde no solamente mostramos nuestro más absoluto rechazo a la amnistía, sino que además, pues por ejemplo, proponemos la creación de nuevos tipos penales para castigar a aquellos que, por ejemplo, colaboren, se reúnan, negocien aquellos asuntos tramitados en las Cortes generales con prófugos de la justicia, condenados o procesados por delitos relacionados con la traición o aquellos delitos contra la Constitución. Recuperamos el delito de sedición o proponemos, por ejemplo, una modificación de la Ley Orgánica de Partidos para disolver judicialmente aquellos partidos cuyos fines persigan objetivos contrarios a la unidad nacional. Es decir, nuestra enmienda a la totalidad es una reprobación en su conjunto a toda la actuación del gobierno. Entonces, y eso es la principal diferencia que encontramos respecto de la enmienda del Partido Popular.
El PSOE ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado por delito de odio, lo ocurrido en Nochevieja. Se apaleó un muñeco con la imagen, bueno, supuestamente de Pedro Sánchez, o parecía Pedro Sánchez. Y apunta a una relación de los organizadores, la asociación está revuelta, con la declaración de el líder de su partido, el señor Abascal, de colgar a Sánchez por los pies. Usted, como portavoz parlamentaria de Vox, ¿qué tiene que decir de eso?
Bueno, pues a nosotros nos sorprende muchísimo la doble vara de medir de la izquierda. Es decir, en las manifestaciones habrá cosas que nos gusten más, habrá cosas que nos gusten menos, pero España actualmente vive una situación de excepción democrática en la que los españoles tienen todo el derecho del mundo a salir a protestar pacíficamente y nosotros hemos estado allí. Ahora bien, lo que no es aceptable de ningún punto es que un gobierno que está pactando con separatistas, que está pactando con el brazo político de ETA, que ha utilizado al Ministerio del Interior para ir a gasear a mayores y a personas menores en Ferraz, un gobierno que votaba hace unos días la despenalización del enaltecimiento del terrorismo, se lleve las manos a la cabeza por un muñeco. Y esto es ni más ni menos que la dictadura de la izquierda. Aquí no se puede criticar nada que haga este gobierno. Todo está bien. Todo es el nombre del progreso, de la igualdad. Ahora bien, contra la oposición lo que hay que hacer es levantar un muro y mandarle a la policía cada vez que salgan a la calle a protestar legítimamente por todo lo que está haciendo este gobierno. Y ahora leía esta mañana que se han declarado colectivo vulnerable para presentar su querella ante la Fiscalía General del Estado. Es decir, un gobierno que ha soltado a los violadores, que ha acercado a los presos de Tarras, que pacta con esos miembros de Bildu que no hace mucho estaban señalando a españoles desde sus editoriales. Se declara colectivo vulnerable, el mismo que llevó a cabo, por ejemplo, la peor gestión de la pandemia del mundo donde murieron miles de españoles. Se declara colectivo vulnerable porque ha habido un grupo de gente que ha sacado un muñeco a la calle. Es decir, esto es el mundo al revés. Y nosotros no vamos a aceptar esa doble vara de medir, ni vamos a dar por buena esa hipocresía.
Y también...
Sánchez, que se ve a sí mismo tan guapo, que habría de señalar cómo se ha podido haber identificado en ese muñeco, ¿no? Es decir, es todo una broma de mal gusto, una enorme broma de mal gusto. Y nosotros, desde luego, vamos a estar siempre al lado de los españoles y en ningún caso le vamos a comprar el relato al Partido Socialista. Lamentamos en este sentido que el Partido Popular sí lo haga en ciertos momentos, por cierto.
Señora Millán, el escrito a la Fiscalía también, el PSOE, arroja sospechas sobre la financiación de ustedes, de la financiación de Vox. Apunta vías, no da muchos detalles concretos, pero apunta vías. ¿Les abre alguna vía de agua el PSOE con esto, o a ustedes les importa poco, no les preocupa?
No es que nos importe poco, es que no nos importa absolutamente nada lo que pueda opinar el Partido Socialista. Las cuentas de Vox son públicas, el Tribunal de Cuentas ejerce su correspondiente labor de fiscalización respecto de los partidos políticos, y en ese sentido, el que quiera saber o disipar dudas, esas cuentas son públicas. A nosotros, sin embargo, pues nos suscita mucho interés, por ejemplo, hablando de cuentas, saber qué es lo que está haciendo el Partido Socialista con los fondos europeos, por ejemplo. Es decir, la verdad que lo que opina en este sentido el Partido Socialista nos trae sin cuidado. Nosotros estamos centrados en hacer una oposición absolutamente frontal, como le digo, y no podemos permitir que nada de lo que diga este gobierno y sus cortinas de humo aparten la atención de lo que verdaderamente lo merece, que es la situación tan gravísima que tenemos, ya no solamente por la amnistía, sino por los graves problemas que tienen los españoles. Y a nosotros, hablando de cuentas, pues nos gustaría saber por qué el gobierno no para de subirle los impuestos a los españoles. Ahora mismo con las pensiones, dicen que quieren subir las pensiones, pero al mismo tiempo este año se han llevado más de 12.000 millones de euros en concepto de retención del IRPF a los pensionistas. Hablando de cuentas, que nos expliquen eso, ¿no? Esas son las cuentas que yo creo que les interesan a los españoles.
Elecciones gallegas y vascas. ¿Cómo afrontan ustedes estas elecciones gallegas? Las encuestas no siguen sin otorgar ningún escaño a Vox. ¿En algún momento han llegado a plantearse lo que el PP ha sugerido, que en algunas elecciones, no hablo de las gallegas, en algunas elecciones, en algunas circunscripciones, Vox dejara de presentarse para que no se pierdan esos votos que al final por el recuento van a otra lista?
Bueno, nosotros no nos hemos planteado no presentarnos en ningún caso, porque los gallegos deben tener la oportunidad de votar un partido como Vox, porque únicamente con Vox van a poder decirle que no a Sánchez. Y únicamente con Vox se van a poder sacar adelante medidas que serán muy beneficiosas para los gallegos, entre ellos el de la imposición lingüística, por ejemplo. Es decir, durante 40 años aquí ha habido gobiernos en las comunidades autónomas del Partido Popular y del PSOE, y parece mentira que hasta que no ha llegado Vox aquí no se han sacado medidas históricas, como por ejemplo en el caso de Baleares o de la comunidad valenciana, donde se está revirtiendo esa imposición lingüística en favor de los derechos de todos los españoles para algo tan sencillo como poder hablar en español en los colegios. O en el tema de ayudas a agricultores, el mayor presupuesto de sanidad de la historia de la Comunidad Valenciana se va a aprobar ahora gracias a Vox. Es decir, hasta que no ha llegado Vox no se han puesto encima de la mesa muchos asuntos que son importantes. Y el Partido Popular, y yo en este sentido, pues les diría que aprendan de los errores. Porque si estamos en esta situación es por la actitud que adoptó el Partido Popular durante el 23 de julio con el voto útil. Ellos se dedicaron a vender sus propias encuestas, a decir que iban a ganar sobradamente las elecciones, incluso amagaron con nombres para sus supuestos vicepresidentes o ministros, y se dedicaron a ofrecerle la mano todos los días de la campaña a Pedro Sánchez. Y todos los días de la campaña Santiago Abascal les decía que eso era un error, que Vox no es el enemigo, que el enemigo es Sánchez y su socio. Y el Partido Popular y Vox deben dejar a un lado las diferencias entre partidos para afrontar esta situación de excepción democrática que estamos viviendo. Es que nos tenemos que dar cuenta de lo que tenemos enfrente, por supuesto, pero si resulta que cada vez que tendemos la mano nos encontramos con un Partido Popular que le ofrece pactar a Sánchez, no estamos haciendo nada. Entonces, nosotros pensamos que el Partido Popular debería aprender de ese error y dejar que la gente vote lo que estime conveniente. En este caso, que se presente Vox a las elecciones. Nosotros nos vamos a presentar, por supuesto.
¿Qué habría dicho usted, señora Millán, si el señor Óscar Puente, por ejemplo, la hubiera tratado en el Parlamento como el señor Ortega Smith al concejal de Más Madrid?
Bueno, a nosotros no nos gusta victimizarnos, ¿no? Y como le digo, lo que no vamos a hacer es comprar la doble vara de medir de la izquierda, ni la moral de la izquierda, ni vamos a comprar su marco mental. Y no vamos a comprar el relato de una izquierda que no para de victimizarse cuando está perpetrando los mayores ataques contra los españoles. Y desde luego, como le digo, ni nos vamos a victimizar, ni les vamos a pedir perdón ni permiso a la izquierda, porque no hemos venido a eso. Nosotros no hemos venido a gustarle a ellos. Nosotros hemos venido a defender a los españoles, y eso es lo que estamos haciendo, poniendo encima de la mesa los temas que de verdad les afectan. Y que, como vamos a ver en esta semana, en el Congreso, bueno, en el Senado en este caso, en el Congreso no se va a celebrar el Pleno, pero es lo que vamos a manifestar, y no le vamos a comprar el relato. Y como digo, lamentamos muchísimo que el Partido Popular lo haga, y que además lo haga un Partido Popular que ahora parece aliarse con la izquierda para reprobar a un miembro de Vox, con esa misma izquierda que se ha dedicado a insultar gravemente a expresidentes, como al expresidente Rajoy cuando sacaron un muñeco con una guillotina, la misma izquierda que dice que quiere ver a Ayuso con las tripas fuera, la misma izquierda que ha increpado a miembros del Partido Popular, y nosotros no podemos más que ver esta situación desde la estupefacción y la sorpresa.
Le quiere preguntar Paco Rosselli.
Sí, muy buenas, señora Millán. Con relación a sus afirmaciones hay dos cosas que me gustaría que aclarara, ¿no? La primera es que dice usted que el Senado debe preservar el principio de legalidad, pero con relación a la ley de amnistía. Pero eso sería establecer una capacidad de veto del Senado. ¿No cree que eso es inviable de todo punto? Y en segundo lugar, ha hablado, y me parece de forma muy oportuna, sacar la falta de transparencia de los de los fondos europeos, pero es que, claro, ustedes le abrieron la puerta en el primer decreto que sacó el gobierno sobre la fiscalización, dándole el apoyo que le negó otros grupos de la oposición. Por tanto, estamos pagando las consecuencias de aquel error de su partido, ¿no? Y en tercer lugar, si me lo permite, Carlos, ¿no se podría pactar un mínimo común denominador con el Partido Popular para, ante la situación de emergencia en muchos aspectos que vive este país?
Bueno, empezando por la segunda pregunta, el hecho de que recibamos fondos europeos y llegue un dinero no legitima en ningún caso al gobierno.
Pero eso lo quería todo el mundo, señora Millán. Eso lo quería todo el mundo. El problema era la fiscalización que le exigían otros partidos, claro, y que ustedes transigieron.
Vamos a ver, el hecho de que un gobierno reciba un dinero no le legitima en ningún caso para hacer la gestión opaca que ha hecho. Igualmente que el hecho de conseguir una mayoría parlamentaria en el Congreso no le legitima a este gobierno para hacer todo lo que está haciendo con la separación de poderes, las instituciones, el propio sistema democrático o la Constitución. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Sí, pero se le exigía que hubiera sido un procedimiento como se hizo en Italia, que un pacto, un gran pacto, y que incluso una autoridad independiente gestionara y fiscalizara, sí, esos fondos. Era lo que se debatió en ese decreto.
Además, eso fue lo que presentó el Partido Popular, pero es que nosotros lo que queríamos es que ese dinero llegase cuanto antes. Y, como le digo, el hecho de que lleguen esos fondos no legitima en ningún caso al gobierno para hacer una gestión opaca. Es que aquí estamos dando por normal situaciones que no son normales. Es que lo que no es normal es lo que se está haciendo con los recursos de todos los españoles y con los fondos europeos que no sabemos dónde están.
Pero
yo
usted,
no conozco a nadie. Nosotros nos reunimos con empresarios y nos reunimos con muchísimos colectivos y nadie ha recibido solo euro de los fondos europeos.
Pero señora Millán, usted es andaluza y conoce lo que ocurrió con los ERE, o sea que tampoco debían estar ya advertidos que debían tomar esas cautelas que ustedes salvaguardaron en ese decreto, entiendo yo.
Y yo le repito que es que, y entiendo que me insista usted en la pregunta, y además tiene que hacerlo porque es su función, pero le digo lo mismo, es que en ningún caso el gobierno está legitimado para esto, y nuestra intención era que los fondos llegasen lo antes posible. En ningún caso el gobierno está legitimado para hacer lo que posteriormente está haciendo, que por cierto no sabemos muy bien qué es lo que está haciendo porque es una gestión absolutamente opaca. En cuanto al Senado, tampoco es viable la amnistía. Y el Estado y el Partido Popular, que tiene una mayoría absoluta en el Senado, tiene que hacer valer su mayoría absoluta.
Sí, pero el veto es imposible.
¿Perdón?
El veto es imposible. Puedes devolver.
Claro, puede devolver y en ese caso, en el Congreso de los Diputados se levantaría el veto. Pero es que no hay que llegar a ese punto. En el caso de que se le dé trámite a la ley de amnistía en el Senado, una vez allí, se tramitará, se debatirá, se presentarán enmiendas y ese texto o se vetará y volverá al Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados se puede levantar ese veto, claro, pero es que nosotros lo que no queremos es llegar ni siquiera a ese punto. Es que la ley de amnistía, cuando llega a la mesa del Senado, los miembros de la mesa del Senado, respaldados por el informe que en su día emite el letrado del Congreso de los Diputados, que ha sido apartado para poner a uno de los suyos y que dé luz verde a todo lo que le pongan por delante, no pueden admitir a trámite ese texto, porque es manifiestamente inconstitucional. Y no lo dice Vox, no lo dice tampoco solamente el Partido Popular, lo dicen todas las asociaciones de jueces, los colegios profesionales, lo dijo en su día el letrado del Congreso, y hay que hacer valer todo eso. Es que no es viable el veto, bueno, es que lo que no es viable es la amnistía. Y como estamos ante una situación excepcional, la respuesta debe ser también excepcional, porque estamos ante una situación sin precedente. Y el problema de este gobierno es ese, que fuerza tanto las costuras de lo imaginable, de la norma, de la ley, del imperio de la ley, que hay que dar respuestas sin precedentes a esta situación. Y el Senado tiene previsto en su reglamento, aunque es un reglamento más ambiguo en este sentido que el Senado, pero aparece claramente en su articulado, porque es que aparece, no es una interpretación, no es una elucubración, no, es que el reglamento prevé en su articulado la función calificadora de la mesa del Senado. Y se tiene que hacer valer, porque entonces lo que estamos haciendo es un paripé.
Es la señora...
Discúlpeme, la otra pregunta, no la recuerdo.
Sí, que si era posible pactar un mínimo común denominador con el Partido Popular para ese frente constitucional que usted reclamaba en el transcurso de la entrevista que le estaba haciendo Carlos, ¿no?
Claro, vamos a ver, es que es lo que nosotros llevamos exigiéndole desde el principio al Partido Popular. todos los que estemos en contra de lo que está haciendo este gobierno debemos ponernos de acuerdo y debemos dejar a un lado las diferencias partidistas que no tocan en este momento para conformar ese frente institucional común. Todo aquello que vaya en la línea de lo que nosotros defendemos y que vaya en la línea de vetar la actuación de este gobierno va a recibir el apoyo de Vox. Y nosotros insistimos, Vox no es el enemigo. El enemigo es Sánchez y todos sus socios. Y es un momento excepcional en el que todos los que creemos en la defensa del orden constitucional, en la defensa de la unidad nacional, de la convivencia entre españoles y del imperio de la ley, debemos unirnos contra este gobierno. Eso es lo que nosotros queremos trasladar y deseamos que sea así, porque es un momento de extrema necesidad y de urgencia donde los españoles necesitan de verdad una alternativa y no estar sometidos a la arbitrariedad de un gobierno que durante esta legislatura por lo único que va a luchar es por sobrevivir una semana más a base de concesiones a los separatistas y a lo peor del panorama político, que es pues eso, los nacionalistas y el brazo político de la ETA, que no debería ni estar representada en las Cortes.
Es la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que va a tener un protagonismo político indudable en estos próximos años, dure lo que dure esta legislatura. ¿Usted cree que la legislatura aguanta 4 años?
Nosotros esperamos que no, que dure bastante poco. Pero bueno, con esta gente nunca hay que escatimar en suposiciones. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que dure... nada y menos.
Señora Millán, gracias por todo.
Muchísimas gracias
feliz
a todos.
Año.
Igualmente.